Vamos a buscar la palabra de Dios en el Salmo 27. Salmo 27. Les voy a leer los primeros 7 versículos. Si son tan amables, puestos de pie. Salmo 27. Salmo 27. Les leo los primeros 7 versículos. Salmista, un salmo de David, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Oremos una vez más al Señor. Padre Santísimo, nuestro gran Dios, te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos ilumines, que podamos entender tu palabra. Da oídos para oír. Abre corazones esta tarde. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nuestros hijos. Te pedimos por Hermosillo, te pedimos por nuestra ciudad, que des paz, la paz del Evangelio que tanto necesitamos en estos días. Acuérdate de nosotros, Señor, conforme a tu palabra. Danos poder, bendícenos con tu paz. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro precioso Señor Jesucristo, glorificado. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo: el salmista nos enseña a orar eficazmente. El salmista nos enseña a orar eficazmente. Haciendo referencia al texto de Santiago, la última parte. Digo Santiago porque sí saben, ¿verdad?, que Santiago es realmente dos palabras, San Tiago, o realmente viene de San Jacob, el original. Bueno, en la última parte de Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Es en referencia a ese versículo, vamos a tener el título para ese sermón: el salmista nos enseña a orar eficazmente. Estamos memorizando y meditando un versículo del Salmo 27, un versículo por mes. Para julio nos toca el versículo 7, el séptimo versículo, donde leemos: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Este versículo comienza una sección del Salmo donde nos encontramos una oración en medio de un Salmo con muchas promesas. Y de hecho, esto nos lleva a la primera lección. Como cristiano, oras a Dios aunque conozcas sus promesas. Como cristiano, oras a Dios aunque conozcas, aunque sepas de sus promesas. El salmista escribe con mucha seguridad de eso, como ya lo hemos notado, sobre las promesas de Dios, sobre todo sus promesas de protección y provisión. Por ejemplo, en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 5. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. El salmista sabe estas promesas. Está aferrado, confía en esas promesas y el poder de Dios para cumplirlas. pero aún así ora. Aún así clama a Dios. La lógica humana es, si Dios me lo ha prometido, entonces lo va a cumplir. Entonces no tengo que hacer nada. Pero la lógica, la lógica bíblica es, si Dios lo prometió, entonces tenemos que orar. Tenemos que clamar a Dios. Esa es la lógica bíblica. En Daniel capítulo 9 nos encontramos con una de las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. Daniel 9. Y fíjense cómo comienza Daniel 9. ¿Por qué oró Daniel? ¿Cuál fue la causa? Daniel capítulo 9 y el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel leyó de la promesa de Dios que Israel iba a estar en cautiverio por 70 años. ¿Y qué hace Daniel? Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicia y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios. ¿Sabe la promesa? ¿Sabe del poder soberano de Dios, Daniel? ¿Pero qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es orar, clamar a Dios. Entonces, y eso es lo más básico de la cristiandad. Oramos basados en las promesas de Dios. Oramos porque creemos en las promesas de Dios. Entonces, al orar por cualquier cosa, para que tu oración sea más eficaz, ora basándote en una promesa de Dios. Esta es la gran lección. Por ejemplo, vas a orar por dinero. Te hace falta dinero para la inscripción en la escuela. Entonces, ora basado en la promesa de Filipenses 4:19. Vas a viajar. Vas a ir a Nogales. Vas a ir a Obregón por tu trabajo. Entonces, vas a tu petición, vas a tu oración. Clama a Dios basado en la promesa del Salmo 121, el versículo 7 y el versículo 8. Vas a orar por una persona, un hermano que está muy enfermo, o no tan enfermo, pero está enfermo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que fue a la casa de la suegra de Pedro. Sí saben que Pedro, ¿verdad?, estaba casado. La suegra de Pedro estaba enferma con una fiebre. Ahora los doctores dirían de seguro que tenía alguna infección. No sabemos. Tu amigo tiene una fiebre, una temperatura. Tú vas a orar. ¿En qué promesa vas a basar tu oración? Precisamente ahí, en ese episodio, nos dice que nuestro Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos. Y nos dice Mateo 8:17, cita a Isaías 53, y es porque nuestro Señor llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Esa es una gran promesa de Isaías 53, al orar por nuestros hermanos y amigos enfermos. Entonces, como cristiano, oras a Dios, aunque sepas sus promesas. O tal vez la lección debería de ser, como cristiano, oras a Dios porque sabes sus promesas. La segunda lección también es de lo más básica, pero vale la pena mencionarla. Como cristiano, oras a Dios. Texto dice, oye, oh Jehová, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. El salmista no ora dirigiéndose a Moisés. El salmista no ora dirigiéndose a un ángel. Por supuesto, ni a ningún apóstol, ni a la Santa Muerte, como muchos hoy en día. Lo más fatal, leí hace una semana o dos, que ahora en Cholula, Puebla, donde hay un montón de templos e iglesias, me dicen que hay más de 365 iglesias ahí. Ahora hay una iglesia maradonista. Y no lo pude creer cuando dije, maradonista, nunca he escuchado de algún santo maradonista. Así que me leí el artículo. No lo iba a leer, pero por el título, la iglesia, me puse a leerlo. Es una iglesia dedicada a Maradona, el héroe de fútbol. No lo pude creer. Fatal, increíble, la gente orando a Maradona. Si supiera, aparte del fútbol, su vida personal, bueno, eso es otra cosa, pero qué ocurrentes. Nosotros oramos a Dios. El cristiano ora a Dios y ese es el gran privilegio del creyente. Directamente a Dios oramos y clamamos. Ahora, esto es lo muy básico, sé que lo conocen. Lo que quiero enfatizar aquí del texto es que recordemos que oramos al gran Jehová. Oye, oh Jehová, el que puede hacer todo, el que puede ayudarte en cualquier situación, el que no cambia, el que cumple sus promesas. Estoy 100% seguro que Él cumplirá con sus promesas. Entonces, puedes tú orar con mucha confianza. En cualquier problema en tu vida, Él puede resolverlo o puede darte la fortaleza, la sabiduría para que puedas sobrevivirlo. Muy bien, tercera lección. La segunda lección, muy básica, como cristiano, oras a Dios. Tercera lección, y es práctica. El versículo dice, mi voz con que a ti clamo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Y la lección es, como cristiano, oras clamando a Dios con tu voz. Como cristiano, oras clamando a Dios con tu voz. La Biblia nos enseña en muchos versículos que debemos de clamar a Dios. Debemos orar clamando. El verbo clamar se usa más de 300 veces en nuestra versión de la Biblia. Probablemente el versículo más famoso sobre esto es Jeremías 33:3. Probablemente lo conocen. Clama a mí y yo te responderé y... Clama a mí y yo te responderé. Debemos de clamar a Dios entonces. Tenemos las promesas de Dios y muchas promesas de Dios en este salmo. Sabemos que nos va a responder, ¿verdad? Claro que sí, Él tiene el poder y lo ha prometido. Entonces, ¿por qué tenemos que clamar? ¿Por qué tenemos que clamar? ¿Por qué tenemos que suplicar? Si Dios nos lo ha prometido. La lógica humana es, lo ha prometido, entonces lo pedimos. Si lo ha prometido, entonces lo va a cumplir. ¿Por qué voy a clamar? Pero la lógica bíblica es que tenemos que clamar porque lo ha prometido. En este tema nos pudiéramos extender mucho. Pero tan solamente vamos a ver unas razones por las cuales tenemos que clamar del episodio de la mujer sirofenicia, la cual leímos en Mateo 15. Si tienen sus Biblias, Mateo capítulo 15. Aquí vamos a ver tres pistas, tres sublecciones. ¿Por qué debemos declamar a Dios cuando Él ha prometido que nos ayudará, que nos protegerá? Muy bien, número uno. Dios requiere que clames para enseñarte que Él es el Señor. El Señor requiere, nos manda que clamemos a Él. Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciéndole, perdón, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Luego leemos en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y lo tenemos en el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor. La palabra que más se repite aquí, ¿cuál es? Señor, Señor, Señor. Lo dijo con toda reverencia. Era un clamor, lo estaba suplicando. Señor, Señor, Señor. Y es por eso que Dios nos dice, que tienes que clamar para enseñarnos que Él es Señor, Jehová, Dios, Dios, todas con mayúsculas, la D, la I, la O y la S. Él está infinitamente sobre nosotros. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y realmente soberano. Él puede decirnos no. Le dijo a la mujer aquí, no. Los discípulos se desesperaron. Despídela. Ya no la aguantaban. Y el Señor le está diciendo, no, no, no. Entonces, Cuando reconocemos que Dios es Señor de verdad, nos dirigimos a Él con humildad, con reverencia. No demandamos de Él, pero le clamamos, le suplicamos. Y es por eso que Dios nos dice, tienen que clamar a mí, tienen que aprender a clamar a mí. Yo soy el Señor, el Dios. Número dos, Dios requiere que clames para que reconozcas la gravedad, la urgencia de tu petición y que Dios puede contestar. Una vez más el versículo 22, Mateo 15, 22. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija está endemoniada, o como dice el otro pasaje en Marcos, de un espíritu inmundo. La situación era muy grave, era urgente. Y reconocer qué tan grave es el caso de nuestra petición, obviamente es lo que nos lleva a clamar a Dios. Y muchas veces por eso nos manda urgencias y cosas graves, para que aprendamos a clamar y suplicar, aún de rodillas, con lágrimas y mucha pasión y fervor en nuestras oraciones. Al orar por nuestros hijos, oramos por su alma eterna. Es cuestión del infierno o el cielo para nuestros hijos. Es por eso que clamamos por nuestros hijos. Alguien está enfermo. Oramos por esa persona, por su salud, pero lo último, por su bienestar espiritual, la paciencia, la fortaleza de los que la cuidan a esa persona, algo que pudieran salvar a esas personas de las tremendas dudas, de tentaciones, a dudar de Dios. Y por más grave, difícil, imposible que sea la situación, para Dios no hay nada imposible. Y es esa la gran lección aquí. Dios requiere que clamemos a Él, reconociendo la urgencia de nuestro canto, sabiendo, Dios puede. Y por eso clamamos a Él y le suplicamos a Él de corazón. Número tres, Dios requiere que clames para probar tu fe a ti mismo y a otros. Dios requiere que clames, que supliques para probar a ti mismo y a otros tu fe. La mujer una y otra vez clamando al Señor, suplicándole. Y al final el Señor le dijo, versículo 28, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Cómo sabía el Señor que su fe era grande? Porque le clamó a Él, una mujer sirofenicia que no era de Israel. Porque perseveró. Una y otra vez, tanto que sus discípulos se desesperaron. Perseveró en esa fe y suplicando, creyendo que Cristo podía sanar a su hija de esa grave enfermedad. El Señor sabía lo que iba a pasar con esa mujer. Él sabía que le iba a clamar y que él iba a decir no. Y él sabía que los discípulos le iban a decir despedir. Él sabía lo que iba a pasar. Y a lo último la dejó clamar, y le enseñó a clamar para mostrarle a ella. Y le dijo, ¿qué palabras? ¡Grande es tu fe! Y los discípulos escucharon eso. ¡Grande es tu fe! ¡Qué vergüenza, qué pena para los discípulos! Porque esos mismos discípulos en una tormenta escuchan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Se acuerdan? Pero esta mujer delante de ellos le dice, grande es tu fe. Y es así entonces, estas son ciertas razones por las cuales debemos aprender a clamar a Dios con nuestra voz. Y por cierto, les recomiendo que usen su voz para orar, es decir, en voz alta. Y así no se va a distraer tanto. Nuestro cerebro es una supercomputadora increíble y puede pensar muchas cosas al mismo tiempo. A veces yo me pego una cachetada, no literalmente, pero mentalmente, porque a veces estoy leyendo la Biblia y puedo yo pensar otras cosas. Y para mí se me hace increíble que yo puedo leer y pensar otras cosas. El cerebro que Dios nos ha dado es increíble. Pero también tenemos esa ventaja, pero desventaja también que podemos distraernos muy fácilmente. Y les recomiendo entonces, si ustedes tienen problemas al orar y dicen, ¿cómo puedo yo orar? Una de las cosas más básicas y prácticas, usa tu voz en voz alta. Eso te va a hacer, te va a ayudar a no distraerte tanto. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces oró en voz alta. Es por eso que los discípulos lo escucharon, supieron y después escribieron acerca de sus oraciones. Bueno, eso es otra cosa. Volviendo a nuestro pasaje, la cuarta lección. ¿Cómo cristiano oras confiado en la misericordia de Dios? ¿Cómo cristiano oras confiando en la misericordia de Dios? Salmo 27, el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Lo mismo, ¿verdad? La mujer sirofenicia, ten misericordia de mí. Eso es lo que clamaba y es lo que debemos hacer nosotros. Confiar y pedir basados en la misericordia de Dios. Dios nos contesta por pura misericordia, pura gracia, puro amor, un favor infinito que no es merecido. Pura misericordia. A Dios, no es que de alguna manera Dios nos debe algo y nos tiene que contestar nuestras oraciones. No es nuestro derecho humano que Dios nos conteste las oraciones. Hay algunas personas que creen, pues Dios me tiene que contestar, por eso es Dios. Como el famoso filósofo francés que dijo, Dios me tiene que perdonar, este es su negocio, perdonar. No. Y hay humanos, amigos de nosotros que creen, pues Dios me tiene que contestar la oración, por eso es Dios. No. No hay ningún tribunal cósmico donde hay una lista donde diga los humanos tienen estos derechos que Dios tiene que respetar. Número uno, Dios tiene que responder a las oraciones de los humanos. Es un derecho humano y es la responsabilidad divina de contestarles. No. No tenemos ningún derecho sobre Dios. No tenemos ningún mérito ante Él. Es más, tenemos puros deméritos, puros puntos malos, muy malos. Merecemos castigo sin fin por nuestros pecados. No, la lección es, al orar clamamos que Dios nos conteste por su misericordia. Así reconocemos que somos pecadores, que somos faltos, que no merecemos nada. Es por eso que Daniel, precisamente en esa oración de Daniel 9, fíjense quién, Daniel, el gran profeta Daniel, ya en Daniel capítulo 1 leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Se acuerdan? Tremenda la biografía de Daniel y todo lo que hicieron sus amigos y Daniel en el foso de leones. Ese gran Daniel que hizo muchas cosas para Dios, dice esto en su oración en Daniel 9. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos, mira nuestras desolaciones, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No venimos confiados en nuestra justicia, las cosas buenas que hemos hecho, pero en tus muchas misericordias. Yo me temo que muchos cristianos reprueban esta enseñanza. A veces por culpa del diablo, sí, pero más por nuestra culpa, nuestra soberbia sobre todo. Lo que pasa es que pensamos, Dios contesta nuestras oraciones por las cosas que hacemos. Tal vez no lo pensamos y lo decimos, pero inconscientemente esa es nuestra doctrina, de alguna manera. Dios contesta nuestras oraciones por las cosas que hacemos. Y si no las hacemos, entonces Dios no nos va a contestar. ¿Cierto o no? A ver, que me conteste tu conciencia. Vas al día en la lectura de la Biblia. Vas muy bien ahí, el pasaje de julio 18. Sabes muy bien en qué vas, cómo vas y has cumplido hasta este día. Estás muy, muy orgulloso. Julio, no has fallado ningún día. Y piensas, Dios de seguro va a contestar mi oración. Pero le gritaste a tu esposa. Te enojaste con el que iba manejando delante de ti, que iba muy despacio. Te enojaste, te frustraste, le pitaste. Y luego piensas, Dios no va a contestar mi oración. Y el diablo te dice, es cierto, Dios no va a contestar tu oración. ¿Para qué oras? No ores, no tiene caso. No, hermanos. Siempre oramos confiados en las muchas misericordias de Dios. Aunque cumplamos con todo, con todas las lecturas de todos los días del año y no nos enojemos con el viejito que va manejando muy despacito enfrente de nosotros y nunca le gritemos a la esposa y todo viene en nuestras vidas, a lo último somos faltos. Porque todas nuestras obras a lo último van manchadas de alguna corrupción, de algún pecado. Y necesitamos la misericordia de Dios siempre, siempre, siempre. Y hay una sublección aquí de esta frase de nuestro texto. Ten misericordia de mí. Es posible que oremos que Dios tenga misericordia de nuestro vecino. Y qué bueno, por supuesto. Es posible que oremos que Dios tenga misericordia de algún hermano que está fallando. Y qué bueno que oremos así. Pero, ¿oramos por nosotros mismos? ¿Ten misericordia de mí? Yo no soy como ese hermano. Yo siempre llego a tiempo. Yo no soy el hermano. ¿Cómo se llama? Tarde vengo. Yo no soy ese hermano. No soy la hermana sin modestia. Mira mi falda, hasta no estoy bien. Yo no soy quien soy. Ten misericordia, Dios. Oramos por misericordia para nuestra colonia, para nuestra ciudad, para el país, para el mundo. Pero no vemos la gran misericordia para nosotros mismos. ¡Qué tragedia! El salmista nos enseña a orar eficazmente, diciéndonos, tienes que orar confiado en la misericordia de Dios para ti personalmente. Amigo, amiga, ¿has llegado a ese punto en tu vida de clamar a Dios, ten misericordia de mí? Te he fallado tanto, he pecado contra ti, perdóname, te ruego, ten misericordia de mí. Y hermano, hermana, ¿tú crees que Jeremías estaba en lo correcto al escribir, es por su misericordia que no hemos sido consumidos? ¿O es una exageración poética de Lamentaciones de Jeremías? No es una exageración poética. Es por la pura misericordia de Dios que estamos vivos hoy aquí en la iglesia, en este momento, en Hermosillo, el 18 de julio de 2021. Es cuando llegas a ese punto en tu vida y aprendes a alabarle de corazón. Aprendes a clamar a Él y apreciar su gran salvación. La quinta lección también es práctica. Como cristiano, oras esperando que Dios te responda. Como cristiano, oras esperando que Dios te responda. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Ahora, para entender bien este versículo, de hecho, y esta petición y la respuesta que él espera, hay que tomar en cuenta por qué estaba orando el salmista realmente. ¿Qué era lo que quería cuando él dijo, respóndeme? ¿Que lo salvara de sus enemigos? ¿Que lo escondiera de las personas que estaban hablando mentiras y calumnias de él? ¿Cuál era su gran petición? ¿Su gran prioridad? ¿Su gran ambición? Bueno, la aprendimos en el versículo 4. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Eso es lo que voy a buscar en oración. Eso es lo que yo quiero en la vida, a lo último. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Como aprendimos de ese versículo, a lo último, David no quiere ir al cielo por los fabulosos e increíbles arcángeles, para ir al cielo para comer y dormir sin fin. No se trata de eso. Quiere ir al cielo para ver a Dios. Su prioridad, su ambición, su petición máxima es: yo quiero estar en comunión con Dios. Entonces, cuando David clama en nuestro texto, respóndeme, lo que él quiere es que Dios en su misericordia lo proteja, lo guíe, le ayude, que a lo último pueda contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es lo que quiere. Y lo práctico aquí es que nos aseguremos que nuestras oraciones, aún nuestras peticiones específicas, siempre tengan como fin nuestra comunión con Dios. Es decir, si oramos, por ejemplo, para que Dios nos ayude en un examen en la escuela, que esa petición no sea para apantallar a los demás que tenemos buenas calificaciones y pasamos el examen, que no sea por el diploma al final de la generación y la escuela y la graduación, no. Pero para gozarnos en que estamos obedeciendo a nuestro Dios, cumpliendo con nuestros estudios y salir bien en el examen conforme a la voluntad de Dios, gozando y alabándole a Él, dándole gracias por su ayuda. ¿Qué práctico es esto entonces? Y muy útil. Todas nuestras oraciones y peticiones que a lo último sean para nuestra comunión con Dios. Otra cosa práctica aquí es que no nos desesperemos al esperar la respuesta de Dios. No nos desesperemos. Dios siempre, siempre contesta a nuestras oraciones. A veces inmediatamente, a veces no. A veces no es lo que le pedimos. Muchas veces esto pasa, ¿verdad? Que nosotros pensamos que Dios no contestó nuestras oraciones, pero pasa que sí nos contestó, pero no conforme a lo que le pedimos. Pero otra cosa que siempre es mejor. La respuesta de Dios siempre es la mejor. O como dice en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Vamos a terminar esta meditación pensando en su aplicación evangélica, su aplicación a Cristo. Cuando comenzamos estos estudios del Salmo 27, aprendimos que este Salmo se puede aplicar a David, un Salmo de David. Este Salmo se puede aplicar al cristiano, por supuesto. Pero este Salmo, como muchos de los Salmos, por excelencia, se puede aplicar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, apliquemos nuestro texto a Cristo. En nuestra imaginación espiritual podemos pensar que Cristo oró estas palabras en Getsemaní. Es Cristo quien dice en Getsemaní: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Ese sí que fue el clamor de clamores. Él estaba orando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Es Cristo, es el Mesías que está orando este salmo. Otra aplicación, un punto evangélico aquí, nos lo encontramos, por supuesto, en la palabra misericordia. Ten misericordia de mí. Como aprendimos en Filipenses 2:1, es por Cristo que Dios nos tiene misericordia. Nosotros no tenemos méritos, no tenemos derechos, no merecemos que Dios nos responda ni una sola petición. Pero por Cristo, Dios nos extiende toda su misericordia y responde todas nuestras peticiones por Cristo en su misericordia. Entonces, al orar, al clamar, piensa en Cristo, piensa en la cruz de Cristo. Es por Él que Dios te tiene misericordia. Y si Dios tuvo tanta misericordia de enviar a su Hijo, a su único Hijo, a su amado Hijo, a morir en la cruz por nosotros, de seguro entonces que tendrá misericordia y nos responderá, nos perdonará otra vez, nos ayudará, nos protegerá otra vez y cualquier otra petición que tengamos. Es por eso que a lo último el salmista escribe, Salmo 27, 14, aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esas son las palabras en el lenguaje del Antiguo Testamento. Cree en el Señor, ten fe en Él. Ese es el Evangelio. Cree en Él. Clama a Dios a través de Cristo y Él te salvará. Bien, vamos a despedirnos repitiendo todos juntos el Salmo 27, el versículo 1 al versículo 7, puestos de pie. Todos juntos, en voz alta. Salmo 27, en versículo 1 al versículo 7. Fijándonos en las palabras, honestamente y sinceramente de corazón, espero que usted pueda decirlas. Todos juntos, Salmo 27, 1 a 7. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde.